A Darwin lo presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo anda?
Hola, hola. ¿Cómo está, güey? ¿Cómo está, Ricardo? Hola, apurado, me tengo que ir.
Ah, bueno, bueno, ¿no?
Tengo que ir a Qatar.
Ah, sí, sí, ya está por salir, Darwin, sí.
¿Sabes?
¿Ya tiene todo pronto?
No, no tengo nada pronto. No tengo ni valija, me tengo que comprar una valija, señor. Pero estoy pensando, capaz que ni llevo valija, capaz que voy con una mochila nomás. Porque hace un calor bárbaro allá igual, ¿eh?
Sí, bueno, pero algo de ropa chiquito, va a necesitar. Nada, no, vaya liviano de equipaje.
Hace un calor bárbaro, ¿eh? Por eso, ¿eh? Llevo un short, un pantalón y...
Unas muditas de ropa interior, sí.
Exacto, y después unos calzoncillos ahí y ya estoy, me parece.
Sí. Cosa para el sol, Darwin.
Sí, ya le dije, señor.
Y sea un uruguayo...
Lo más parecido que hay a emborracharse en ese...
Es dársela con el sol, sí.
Es la insolación, señor. Y yo voy a emborracharme, sea como sea, ¿verdad?
Alterar su conciencia de alguna manera.
Exactamente. Después te salen burbujitas, todo, espectacular, Poner el agua en la cabeza y... Se hacen burbujas, señor. Es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Es una forma de... En lugar de ingerir algo fermentado, fermenta uno, ¿entiendes?
Está bien.
Entonces, bueno, está. Es la forma en la que voy a encarar esto.
Muy bien.
Que de alguna manera...
Demuestra que es un uruguayo autóctono.
Ese estado del alma, ¿verdad? ¿El qué?
No, que demuestra que es un uruguayo autóctono original, digo, porque ayer en el TikTok y en la cuenta de TikTok de Qatar era explosivo lo que había generado los hinchas falsos. Que empezaron a circular. Eran españoles que no tenían pinta de españoles, pero que no hablaban español. Aparecieron los argentinos con unas caretas cantando un vamos Argentina de cosas y se armó escándalo. Eso lo puso Qatar en su cuenta de TikTok, en algunas cuentas de red. Y la verdad es que si uno mira, después sucedieron muchas notas en medio de comunicación, si uno mira a esos hinchas, y son polémicos los hinchas, ¿eh? que muestra a Qatar como que habían llegado al mundial. Tengo una foto acá para mostrarle, claro, mira a los brasileños, ¿ves? Una pinta de indios como los que alentaban a Messi.
Son extras, dice usted.
No fui yo. Se generó un revuelo porque la verdad que parece.
Sí.
Acá tengo unos argentinos. Mira los argentinos, Ricardo. Los argentinos son muy de India, los argentinos. Todo,
también,
¿no?
También.
Como que eran llegado de Tata.
Unos indios. Para marcar más
gente
o menos.
De Bangladesh.
Pasa que los argentinos no se mueven así con esa parsimonia.
No,
mira lo que es, Ricardo. Estoy mostrando. Mira lo que son estos. Nunca vieron un peronista estos argentinos. No sabes cómo se mueven. Es como que van caminando despacito con la manito haciendo. Vamos, Argentina. Y dice, ay, esto no son. Y bueno.
O sea, fake mundial.
Y le saltaron un poquito a la cuenta oficial, digamos, ¿no?
¿Cuál era ella? ¿Pero qué? ¿De la FIFA o de Qatar?
No, de Qatar me parece que es. Me parece que
el comité organizador.
Sí, yo no tengo claro ahí.
Qué lindo. Pero es para que consuman los catarices, señor. Es para que estén tranquilos.
Para que vayan entrando en clima.
Exacto. Y para que estén tranquilos, además. Para que no salgan con la cimitarra de las casas, ¿entiendes? Porque también un poco nuestra presencia nomás occidental ahí ya ofende. Entonces,
no.
Los de la batucada tocaban un ritmo que no era el que se conoce en Brasil como de batucada.
Más tipo Jared Cristo.
Bueno, sí. Claro, pero lo que pasa es que tiene que ver, ya le digo, con una forma de ir ambientando, de ir calentando los motores psicológicos del habitante de Qatar. No es para el resto del mundo ello, es para los catarices.
Claro,
es para que
van a sufrir la invasión.
Está bien, no se metan ahí. Está bien.
Es para, claro, no es para ustedes. No
en
es para
tres días arranca la invasión real. Y
¿qué están haciendo? Preparándolo psicológicamente. Mirá, no son tan diferentes a nosotros al final, ¿viste? ¿Viste? Adul, le dije, ¿entiendes? Sí. Vos que tenías miedo y que querías salir con la cimitarra a matar infieles, no sé qué. Mirá, yo pasé bien, mirá, estén bien, Y no sé qué, y entonces ahí se van como adaptando.
Claro,
es
lo que
un
pasa
primer
que,
impacto.
Vio lo que son las redes sociales, los españoles le estoy matando a Ricardo.
No, claro.
Pasa que les empezaron a linchar porque ponían fake, le ponen arriba fake, esto no son, y no lo tomaron con simpatía, digamos, en las redes. Ve las redes, cualquier cosa les indigna, ¿no?
Pero se indignaron con eso.
Se indignaron un poquito.
Pero
se divirtieron también. Ojo que se estaban divirtiendo también, porque claro.
Por eso. Es una fake indignación también.
También, un poco de.
Es todo fake. Es todo mentira, todo, no hay nada ya que sea más o menos real.
Sí, la nota de BBC dice que era el Comité de Organización y Legado de Qatar 2022 el que posteó esas imágenes, o sea que era una cuenta oficial, digamos.
En varios, no es para nosotros, señor, hay que saber para quién es. Comité de Darwin. Porque lo que pasa es que después le tiene que poner a la gente, ¿vio? Le ponen este aviso, es exclusivo para Ecuador y no sé qué.
Ah,
no,
claro, la letra chica abajo, sí.
Claro, ya también uno se tiene que ir o apagar o cambiar de canal, ¿verdad? Porque si no es para mí, yo no quiero ver algo que no es para mí. Claro. ¿Entiendes? No le puedo abrir ahí una... creo que es hasta ilegal verle algo que es propio de los ecuatorianos o de otro país de Sudamérica, no sé cuál, le ponen el aviso en Fox.
Se autoriza con juegos.
Exacto, ahí está, por eso. Entonces, claro. Claro, es una cosa que ahí es para los cataríes, tranquilo, no pasa nada. Bueno, otro, les cuento algunas cosas.
Sí, Darwin.
¿Quiere un consejo a usted, Ricardo?
Bueno.
No hay tiempo. no le voy a dar ¿Vieron algo del documental de Netflix de la FIFA, no?
Ay, unos minutitos al principio.
Yo vi unos minutos, hermano.
La escena de las sábanas y eso.
Yo vi la parte que la primera vez que aparece a Belán, que le ponen música del infierno, le ponen música de la nueva variante de la Omen, que es el señor perro del infierno. Chon, chon, chon. Este es de Noche 4, es increíble. ¿Por qué no dejan?
Es el de los periodistas
ingleses. Ellos no dejan nada librado al azar de las interpretaciones.
Es el de los periodistas ingleses, el de Netflix. No me acordaba bien, perfecto. La investigación sobre la compra de Qatar y Rusia. La compra
que además
de la
tiene una forma muy especial de ver cómo llegó Abelange a la presidencia de la FIFA, porque le ganó un inglés.
Sí, sí.
Ella un poco se equivocó, dice.
Errores, sí, graves.
Este gran señor, este inglés que mantenía. Porque era todo prístino el fútbol hasta que llegó a Belán.
Ahí va, Belán es el que la pudre claramente.
Exacto.
En el relato.
Esa es la narrativa está anclada en esa premisa. Es el fútbol, era una cosa prístina, hermosa.
Un gordo bueno, lo conducía, transparente, desinteresado.
Exactamente. No era que no sabía hacer negocio, que era un imbécil el gordo ese inglés, ¿verdad?
Inglés.
Y tuvo una ahí, tenía un pequeño sesgo ahí como colonialista, parece. Entonces, alguna cosita de
Sudáfrica.
Sudáfrica, le dijeron, che, bueno. Y no habría que sacarlo de la FIFA para poner como políticamente tal en contra de la apartheid. No, está bien así.
Está bien así, vino él, le comió los votos de África.
Ella te vino él y dijo, yo mirá que le pego una patada en el culo a Sudáfrica. y le tiramos para afuera, entonces torra cita, no sé cuándo, y entonces lo votaron todo. Dice, y ahí vino, chon, chon, vino Belange, y ahí, bueno, dice, una putrefacción espantosa, el fútbol y todo. Es cosa que ya más o menos sabemos, pero que nos cuentan de una manera como si fuéramos idiotas, ¿verdad? Como si fuéramos niños de 6 años, ya desde las primeras imágenes de Belange nos marcan que es el mismísimo diablo.
Y desde el show imperial británico.
Sí, intacto. Desembozado. Sí. Ya le digo, este tenía un sesgo ahí, un poquito. Era
como cualquiera, racista. Le puede pasar a cualquiera.
Exacto, y bueno, y eso, y aprovechó. Mirá que
bandido.
De Abelange aprovechó. También se podía narrar eso como justamente la FIFA asumiendo una postura política que terminó liberando Sudáfrica. Por ejemplo.
Aportó para ir bloqueando, para irle cortando caminos a la parte.
Lo que le quiero decir es que de la misma forma, pero para el otro lado, ¿entiendes? Okay. O sea, si uno siguiera el trazado narrativo para niños idiotas que hace este documental, ¿verdad? De Netflix, de los ingleses, pero lo diera vuelta, podría narrarlo así, de esa manera tan maniquea, pero desde el otro lado, ¿entiendes? Que Abelange es más importante que Mandela. Prácticamente es el responsable.
¿Cómo se llama en español? Pregunta.
Cayera la parjera.
¿Cómo se llaman los entresijos, los entuertos? ¿Cómo se llaman?
No,
los entresijos de la FIFA. El nombre
los entresijos, que son entresijos de...
Entresijos que le hicieron, sí, le hicieron al gordo inglés eso. Tres hijos le hicieron.
Los entresijos.
Sí, los entresijos. Bueno, una cosa patosa, la verdad. Ah, vamos arriba. Bien, qué lindo. Ahí está.
Lo saludo. El platillo viene ese martillo.
Sí, lo saludo. Argentina.
Lo sentencié con la FIFA. Sí, para lo que están preguntando, ese es el de Netflix. El de Amazon es ficción, lo que pasa es otro.
Ah, no, el de Amazon es, claro, es el nieto de Armando Boe.
Acá, en base al documental clásico que los periodistas de investigación son el hilo, digamos, de esa, de descubrir cómo se vendió el Mundial de Rusia y el de Qatar, ¿no? Como los votos.
No, pero hasta que lleguen a eso, señor, antes está todo. Y de ahí fue que sacó a Alonso, me parece, lo de...
Sí, bueno, es una idea de ahí.
El 78 está en peor.
Exactamente. Ah. Y el primer capítulo nomás, igual que yo.
Chusmeó ese.
Acá está.
En el 78 había una situación social más opresiva que lo que hay ahora en Qatar.
El opresivómetro ahí está.
Sí, difícil. Nah, pero está bien, pero sacó por el lado del comité. Ahí se fue, además. Dijo, no, él fue en el aeropuerto ahí. Le iba a rinchar los quinotos con Qatar, no sé cuánto.
Estaba bravo en Argentina, ¿cómo no?
Sí, por eso, por eso le digo. Ahí está, era peor. Ya
era
está.
Peor, era peor.
Era mucho peor. Digo, ahí está, ahí listo. Y está manana, y se fue. Y ahora, está, todo ello vi, y me cuesta, la verdad, tengo que verlo, pero me cuesta, es difícil de ver, es difícil, muy difícil. Y lo otro que empecé a ver fue The Crown.
También.
Muy difícil.
Porque va a hablar Pía el viernes de The Crown, de la nueva temporada de Crown. Qué bravo que es, a mí me duerme
una
un poco.
Mierda,
sí, es una porquería. Lo estoy usando puede... porque hay recomendaciones que dicen las
pero
pantallas.
No se puede ver ni con el cerebro en coma inducido, ¿eh?
Ah.
Porque hay cosas que son insoportables. El actor que hace el Príncipe Carlos no alcanza el mínimo indispensable de cara de bobo que precisa el personaje. Ya eso, sí. No puede haber un Príncipe
falla
Carlos.
El casting, sí.
Claro, no, pero además falla en lo más importante, que es el
contrato,
digamos,
de
la regla realidad fundamental del verosímil, cuando sí refiere al Príncipe Carlos, es la cara de bobo. Sin cara de bobo,
tiene
no
cara
es
de,
el Príncipe
de
Carlos.
Yo vivo todavía, peor todavía, pero tiene cara de
sí, claro.
De,
no,
claro.
Tiene cara de
saberse las cara de que, tiene cara de vivo.
Sí.
Tiene cara de medio... oscuro, pero no por el lado de la oscuridad que tiene el Príncipe Carlos, que es como una oscuridad vacía, digamos, ¿no? Como la oscuridad de un perro que no fue criado bien, digamos, ¿no? Ese tipo de oscuridad, un perro estúpido que no fue criado bien. No, estamos hablando de una persona que tiene cara como de curtido por la vida. ¿Tiene?
Además es lindo, dice Analía, así no, dice.
Ah, bueno, además está, pero incluso yo le digo, si lo hace lindo el anterior, era un poco lindo, pero tenía cara de bobo. ¿Me entiendes? Estaba dentro del canon necesario para ser el Príncipe Carlos. ¿Qué cara de bobo? Mirá, tiene cara de bobo. Es medio,
coincide, Rosana,
medio fachero el cara de bobo este, dice.
Y total, cara inteligente y atractivo. Así no, dice Rosana, que la vio toda de corrido de Crown la quinta temporada.
Es imposible. Entonces, hubo le que es evidente, ¿no? Que le quieren. ¿Qué están tratando de hacer con esto? Un lavado de cara de bobo. El Príncipe Carlos, ¿me entiendes?
Se lava la cara de bobo.
Se le nota. ¿Quién es que decía se le nota? Delgado era.
Delgado te mandan.
Se le nota, a vos te mandan.
A vos te mandan.
Bueno, se le nota, ¿entiendes? Pero le quieren. Pero está, pero si vos querés ponerle cara de bobo y después hacerlo más inteligente que Anthony Hawking en el 90. Anthony Hawking, no Stephen Hawking.
No, antes.
Anthony Hawking es más inteligente que Stephen Hawking. Es más inteligente. Es que, señor,
según Hollywood,
más sí. diferente tipo de inteligencia.
Claro.
La inteligencia de Stephen Hawking no resiste el decálogo de Harvard, señor. El de ser amplio y aventurero. Ella es la de Jari Tisman, ese que seguimos acá, del proyecto de Harkavar, para perfeccionar teorías y difundirlo y considerar la idea de ser inteligente, señor. ¿Ser amplio aventurero? ¿Qué aventura?
Stephen,
tuvo Stephen Hawking.
No,
¿Te hizo bungee jumping alguna vez? Stephen Hawking. Bueno,
compensa Diana y Camila.
Se dejó ir ahí, se dejó de ir por una bajada. No,
Valeria le dice que...
Aventura ninguna, señor. Aventura soltar el freno de mano... en la bajada de Coimbra. Ellos son aventureros. Y no fue. Por eso.
Una oyente, pero le decía que compensan Diana y Camila porque son parecidas o son idénticas, dice.
Sí, pero la tarada de que hace Diana, hace todo el tiempo la cara esa de la foto que mira con los ojos para arriba. vio ella que está con la mano, a ver sí. si, a ver si sí. Reconocen este gesto. Mano en la cara de Lady Di y con la cabeza como un poquito para abajo, pero los ojos para arriba, mirando así. No sé si esta forma de hablar más o menos les representa.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, poquito eso. Para arriba, está todo el tiempo. Pero es una foto. Yo entiendo que le que dos o tres veces nos
pero
haga
tiene
ese
que
gesto
tirar, claro, pero
para
en
que
otro tiempo.
Pero todo el tiempo, está todo el tiempo mirando así. Eso es una tarada, baja los ojos, tarada. Es una cosa que no se puede tolerar tampoco, es intolerable, absolutamente intolerable. Bueno, amigos, sí. Les voy a leer una noticia y ustedes me dicen qué es.
Ajá, ok.
Si es
homicidio
fake,
en Paysandú. Un hombre fue apuñalado en una fiesta de cumpleaños. Estamos ante otro indicio del adelanto irreversible ya a esta altura de esto de diciembre, papá.
Hay un diciembre,
porque
papá.
Porque es de cumpleaños de diciembre, no es de cumpleaños sí, de... Sí, sí. O es una víctima del no te vayas que vamos a cortar la torta, o fue o el COVID.
Pueden ser las tres.
Pueden ser las tres, pueden tener las tres perfectamente, ¿no? Porque te dije que no te fuera, que íbamos a cortar la torta, porque yo nunca vi, no sé si no termina así, porque nunca nadie desafió ese pedido.
¿Ustedes
conocen a alguien que haya desafiado ese pedido? Yo no conozco a nadie. No conozco personas que hayan dicho, no, no, te dije que me voy y me voy.
Cortá, hacé lo que
quieras. Estuve en mil cortadas de torta, ya la vi todas las tortas, todas las velitas, todas las sopladas, todos los que los cumpla feliz, en gato, en perro, en taiwanés, soltame, no me toques, no salí, no me toques, ¿entendiste? Metételo en la cara, y así, ¿entiendes?
No, es verdad, por lo general si se da esa resistencia se da por lo bajo, en silencio, disimulado. Desaparece la persona simplemente.
¿Sí?
Pero no confronta.
Yo nunca vi ni siquiera que haya pedido, porque tenés que, es muy difícil desaparecer, porque el carcelero tuyo está ahí y la torta siempre está más
pero
cerca de la puerta que vos.
Se distrae porque está ahí.
Siempre está más cerca de la torta de la puerta que vos. Siempre. La torta no te larga. Se interpone entre vos y la libertad la torta. Lo último que le dijeron a Mandela fue eso. No te vayas que vamos a cortar la torta. Mandela. No te vayas, pero hace 30 años que estoy acá. Bueno, por eso. Ya tuviste 30 años, pero un ratito más. ¿Entiendes? Uh-huh. Cumplí ahí justo un guardia. Cumplí año un guardia.
Él tuvo bien.
Bueno, y entonces. Quédate en eso. Y para mí, dice que la noticia dice que tuvo una discusión. O sea que no fue algo, ¿entiendes? Fue una discusión. Sí, y termina apuñalado. ¿Con qué? Con el cuchillo de la torta.
Bueno, hay que perder la pericia.
Perfectamente pudo haber sido la torta. No te vayas a cortar la torta. Quédate que va a cortar la torta. Y no, y me voy, ¿no? Y no te va nada. Y vos quién sos para decirme que si me voy o no me voy. Y bueno, yo soy el que arma el cumpleaños. Y acá no se va nadie hasta que cortemos la torta. Apaga la luz, que vamos a cantar el cumpleaños feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. Soltame, que me voy. Dame el encendedor, no me toques. No. Ah, no querés cortar la torta, te corto a vos.
Así
cuchillo,
como...
bla, 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 y a soplar la letra. ¡Que lo cumpla, feliz! Termina el cumpleaños, está bien, ahí, igual, ya puede soplar. Pedí tres deseos. No vale que reviva el que está acá. Ese no se va a cumplir. ¿Entiendes? Y tal, no. Y pide tres. No era el mismo, no era el del cumpleaños.
No. En principio no.
Hay otro titular de esta misma noticia que dice que era el del cumpleaños.
Ah.
Pero me parece que está equivocado.
Hay amarillismo ahí.
Sí, exacto, claro, le quisieron dar una vueltita más. Un último buscaclis, metele que fue de cumpleaños.
Cumpleañeros asesinados en su fiesta.
Exacto, es más impresionante, sí, todavía hay más ganas te dan de entrar a leer cómo fue que mataron al de cumpleaños. Te dije que lo pidiera. Está. Entonces... No se vayan que vamos a cortar la torta,
¿tá? Vamos a la parte.
Y a la vuelta cortamos la torta.
Cortamos la torta, Darwin, ya venimos.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Llega a Qatar 2022 y Darwin ya está pensando en renovar la tele en Mercado Libre. Que aproveche hasta 30% off y 15% extra pagando con Visa. Mercado Libre. Comprá en la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Esta infantil es mundial, ¿eh? Es mundial la que tiró hoy, ¿eh?
¿Infantil?
O sea, la infantil la que tiró hoy.
No, ¿qué pasó con el presidente
pidió,
de la FIFA?
Un alto el fuego durante el mundial.
Ah, bueno.
Apa,
dice, mi petición a todos en Bali, en el G20, señor.
Ajá.
Dice, durante el discurso en la cumbre de líderes del G20 de la isla de Indonesia de Bali, señor, el G20 más uno sería en este caso, que es mala FIFA, ¿verdad?
Sí, sin misiles.
Habrá, y bueno, por eso, habrá ido ahí a buscar misiles, evidentemente. Porque, ¿dónde
está
tengo
sondeando,
que,
está.
Claro, ¿dónde tengo que firmar? ¿A quién le tengo que pedir misiles? Porque ya están pasados de vivo todo. Y bueno, y entonces pidió ahí que, dice... mi petición a todos ustedes es pensar en un alto el fuego temporal de un mes durante el Mundial. Ah, pero no pidió el alto el fuego entonces, pidió pensar en un alto el fuego durante el Mundial.
Ajá.
Como forma de entretenimiento, digamos. Como cierren los ojos y cállense de risa. Un poco. Humor suizo-italiano. No lo entiende lo que pasa el humor suizo-italiano, señor. Qué lindo Infantino, igual, ¿eh? Pensar en un alto el fuego temporal para ver el Mundial es algo novedoso, ¿eh? Un mundial además de que Rusia fue excluido por decreto, ¿verdad?
Sí.
Echado.
Sí, sí. No se le permitió terminar de jugar la eliminatoria europea.
Prohibido. Está prohibido en el fútbol en Rusia.
Sí.
Y bueno, sin chance alguna de clasificar y Ucrania quedó eliminada. Así que tiene mucho sentido esto que propone Infantino, ¿verdad? Uh-huh. Desde su neutralidad, su ex-neutralidad suiza, que ya uh-huh. no es más.
Sí. Desde su infantinismo.
Desde su infantinismo, ya está, es un infantinismo. ¿Sí? Es claramente un infantinismo, señor. Mi petición a todos ustedes es pensar un alto al fuego intemporal durante el Mundial, o al menos la implementación de corredores humanitarios, o cualquier cosa.
Algo.
Bueno. Lo preparo bien, no, lo preparo bien.
Una cosa,
cualquier cosa que conduzca a la reanudación del diálogo como primer paso para la paz. Qué tremenda idea de Infantino. Qué infantinismo. El suizo italiano no tiene vergüenza. Es evidente. Porque tiene como la petulancia europeísta del suizo y la desvergüenza del italiano. Y el resultado está a la vista. Es un reloj paraguayo, digamos, ¿no? Es impresionante, es una cosa. Los líderes mundiales pueden influir en el curso de la historia. El fútbol y el mundial les ofrecen a ustedes y al mundo una plataforma única de unidad y paz en todo el mundo. FIFA.com. Esa es, FIFA.com lo agregué yo porque me parece que es de la plataforma. Es divino, ¿eh? Entonces, un corredor humanitario con televisores 40 pulgadas cada 10 kilómetros. Eso es lo que pidió básicamente Infantino para que el fútbol arregle lo que los organismos multilaterales y la Iglesia Católica no pudieron.
Para nada.
Y, claro, han fracasado vergonzosamente, como ya es costumbre de este siglo XXI, ¿verdad? Entonces, bueno, es una forma papista también de enfrentar esta situación, ¿verdad? Pero mucho más divertida porque tiene una pelota, ¿verdad? Aunque seguramente el Papa haya visto más fútbol en su vida que Infantino.
Es probable.
Es bastante probable. Capaz que deberían enrocar. No se puede enrocar, señor.
Ajá, que Infantino sea Papa torre, y que Bergoglio sea el presidente
como
de la FIFA.
La torre y, sí,
es tentador el escenario.
El rey, ¿qué le parece? Bueno, el fútbol va a salvar el mundo. Déjense llevar a este coma inducido colectivo al que todos nos vamos a abandonar y van a ver cómo la paz es posible. ¿Eh? Gracias al fútbol. Es lindo, es fútbol. Son cosas del fútbol. Eso es lo que tienen que entender los ucranianos y los rusos. Son cosas del fútbol. Lo que le pasó son cosas del fútbol.
Sí, bueno, le hablan del otro, Fantino Sin In.
Ajá.
¿Qué pasó?
Llamó a boicotear el mundial.
Ah, le pegó para ese lado también, bueno.
Está en un viaje. Soy el caballero de las causas perdidas, titular de la Nación, y pidió boicot cultural al mundial.
Oh, qué lindo. Ahí ponese a leer el libro de Derrida que él leyó 8 veces y no entendió todavía. ¿Sabes que con todo eso te diga, mostré un libro de Derrida o de no me acuerdo quién?
Ah, sí.
Te dijo, este lo leí 7 veces y no lo entendí todavía. Bueno, no lo leas más.
Y ya está.
No lo vea más. Claro, no lo vea más.
No era para vos.
Nos puede pasar, pero lo abandoná.
Y después claro. De la séptima vez, sos un tarado si lo seguís leyendo. No lo lea más.
Los
cada
últimos...
vez que lo lea, queda más idiota. Era de Foucault, me parece.
Los últimos dos mundiales de Rusia y ahora el de Qatar, parece lo que usted decía en el documental. Son comprados, no deberían haberse organizado en esos países. Son mundiales sucios, mugrientos, corruptos, donde mucha gente quedó presa y aún siguen los coletazos.
Qué lindo.
Llamo a un boicot cultural. Seremos 3, 5, 8. Ya lo sé, soy el caballero de las causas perdidas. Sé que soy un delirante, pero debo decir que este mundial será sangriento, nauseabundo. Se ganó con una valija llena de dinero y mugre. Maletines con dólares de robos.
Justo cuando se quedó sin una cadena que lo mande al mundial.
Sí, ¿no? Exactamente. Está carosada. Sí, a diferencia de todos los otros mundiales que han sido prístinos.
No, claro. Claro, inmaculado.
No hay nada por lo que reprochar, señor, ni nada de sospechas, nada, señor. La verdad, el sorteo del 2014, ¿se acuerdan? Fue una maravilla. No vimos ni una sola de la tarjetita que había dentro de la pelota. Había la pelota abajo un mostrador. Y ¿qué salió? Argentina. Oye, mirá justo donde habían alquilado toda una cadena de hoteles ahí para ellos. Mirá vos, qué suerte que tuvieron, señor. Le embocaron a la sede donde le iba a caer la bola. Bueno, amigos. Bien.
Sigue así, adelante, perdón, lo interrumpí. Sí, los oyentes estaban con el Fantino más regional.
Ay, es espectacular también. Es otro corredor humanitario. Acá viene un corredor humanitario para él también. Y secundaria también, va a vivir un corredor humanitario. El corredor humanitario de materia baja, grado. Señor.
Corredor humanitario de grado.
No compre eso.
¿Qué?
No es un corredor humanitario.
Es un corredor humanitario.
Es cierto que las actuales autoridades de la educación, Da Silveira y Silo, fueron muy críticos con algunas medidas que se tomaban y que ahora, bueno, con la pandemia, como coletazos, usan esta forma de...
De maletines, sí, con los maletines llenos, señor. No, es de hecho, lo mismo. Una amnistía mundial. Amnistía mundial, amigos. Corredor humanitario. De materia baja, de repetidores, señor.
Sí, más o menos.
Y todos a mirar el mundial.
Es más un acompañamiento, menos mundial para aquellos que tienen problemas, porque en realidad el acompañamiento de las trayectorias educativas les obliga a más parciales, más revisiones que no tienen los demás, que tienen altas, y tienen más clases y más parciales los que tienen bajas ahora en este periodo mundial.
Como que se continúa, pero le hicieron un corredor humanitario al protocolo de la pandemia, señor.
Y sí,
se continúa.
Sí, se puede definir así, sí.
Pero hasta además está aplicado un año de paro, ocupación y mundial. No está tan lejos. Bueno. En esa sumatoria.
No, además las consecuencias para...
Como parece a primera
vista.
Los
que menos clases tuvieron continúan, ¿no? Que son, obviamente...
que los guachos no entienden nada.
Bueno,
nadie,
y después de 2 años más o menos, el tercer año, no hay que entender todo rápido, ¿no? Lo que no tuviste 2 años anteriores... Hay gente que en alguna gurizada tuvo clases muy parciales 2 años, ¿no? Algún mes sí, algún mes no. 2 veces por semana, 1 vez por semana. Pasa que estas mismas autoridades...
Quiero ver cómo reacciona la gente... puteándolo porque usted quiere abrir el corredor humanitario de los repetidores.
Sí, a mí parece que está bien. Pasa que estas mismas autoridades son las que cada vez que pasaba algo similar quieren que pasen todo para que no se noten las notas, ¿no? Porque
y ahora lo dice la oposición.
Y claro, exactamente.
Eran los que antes estaban a favor de que pasaran todo. Es impresionante.
Y miramos como un partido de tenis nosotros, algo así.
Pero es un partido de tenis donde se cambian de cancha en la mitad del punto.
Pues sí.
Ese es el problema de este partido de tenis. Exacto. Que lo están jugando, van 30-40 y empieza a sacar el otro y cambian de cancha. ¿Qué pasó? ¿Cómo es esto? Vos no estabas recibiendo. ¿Y por qué ahora saca? ¿Entiendes? Está todo entreverado porque es esa lógica que tienen ellos, que al final solo entienden ellos, porque si no... es imposible.
Hay una crítica de los docentes que es muy pertinente, que esta circular llegó tardísimo, pero tardísimo, la circular de secundaria para...
Sí, dentro del corredor humanitario del mundial. Llegó...
Esto era para julio, los efectos de la pandemia se saben desde hace 2 años, no puedes tirar una circular ahora para avisar a docentes, direcciones, padres, cómo va a pasar la cosa. Igual los padres no entendemos nada, leemos la circular, no entendemos un corno de lo que dice, más esto que dice usted, se entiende. Que los van a acompañar un poco para que no repitan.
Sí, ya,
pero acompañarlos, que aprendan, que aprendan.
Pueden pasar con... ¡No! Y pueden pasar con materias hasta de primero a cuarto, podrán probar hasta con 4 asignaturas pendientes. Y eso a mí me gusta, señor. Para mí lo de las asignaturas pendientes está mal leído, ¿eh? No está lo suficientemente ponderado por la educación. Porque yo estoy muy de acuerdo, es un sistema que favorece el aprendizaje de cómo funcionan los problemas en el tiempo.
Ajá.
Que es de forma acumulativa y con decrecimiento de las probabilidades de solucionarlos cuanto más se alejan del momento de su origen, digamos. ¿Entiendes?
Ah, de vuelta, me perdí un poquito ahí. Necesito otra, que me acompañe hasta diciembre.
Sí, el corredor humanitario para Lionel, señor. Otro corredor humanitario.
Necesito que me acompañe un poco.
Que si, que son acumulativos, ¿entiendes? Si uno no salvó esa materia, para mí deberían poder seguir arrastrando todo eso, ¿entiendes? Porque el problema se le va transformando en algo cada vez más grande y cada vez más difícil de solucionar. Y se le va acumulando con otros problemas que vienen después de ese problema que generó una fila de problemas, ¿entiendes?
Y es una buena experiencia para la vida.
Eso es la vida, mijo.
Es la vida.
Se te van pudriendo todos los problemas. Y al final no te pueden ni arrimar. Y ya y no pueden ni dormir de noche. Sí, todo cogido así. ¡Ay, no te querés ni despertar! Y bueno, y el guacho lo ve chis por la vida. Ya con una cantidad de problemas acumulados en forma de materias que no salvó. Que es un espectáculo. Se va haciendo carne eso, ¿entiendes? Va entendiendo y va hace como un ruido al caminar, la verdad. Son como unas latas que va arrastrando, eso está simpático. ¿Vieron la lata que arrastran los autos de recién casados, eso en las películas?
Sí.
Bueno, es eso el guacho, señor. Y está casado con su problema. No se lo puede sacar de encima. Capaz que le tendríamos que agregar eso, una lata por cada materia
pendiente.
Exacto. Cada materia pendiente, una lata. Entonces, y el padre y la madre ya están podridos. Dice, vos te despertás a las 7 de la mañana y nos despertás a todos y todo en la cuadra donde vive, todos los putean. Dice, salvá esta materia, caballita, matamos.
Estaría mal, ¿eh?
¿Eh? ¿Entiendes?
Un poco de presión, un poquilito.
¿Desde cuándo vas a dar esa materia? ¡No despertás todos los días a las 7 de la mañana! ¿Entiendes? Volviste a las 3 y media de la mañana escuchando la lata. ¿Entiendes lo que te digo?
Sí.
¿Cómo es?
Sí.
Y entonces uno va aprendiendo cómo funcionan los problemas de la vida. Para mí debería ser uno de los puntales de la educación ese. Debería poder arrastrar materia desde la escuela.
Claro, y no deja de ser el concepto de acompañamiento, porque las latas lo acompañan.
Y los problemas son así, que acompañan. Te acompañan más que el ángel de la guarda. El ángel de la guarda, guárdame estos problemas ahí, en el bolsillo tuyo, guárdamela en tu mochila, también no te los agarra. Te guarda todo menos los problemas, el ángel de la guarda. Que a su vez... esos problemas le van impidiendo hacer otras cosas y le van generando otros problemas más adelante que también se le acumulan en el trayecto educativo y tiene que ir arrastrando cada más problema hasta que ya prácticamente no se puede mover. Es espectacular.
Está bien.
¿Eh? No. Van a venir a buscarme de Singapur. Me parece que me van a... Esto y los codicenes de colores, creo que son de las
usted ha planteado soluciones.
De colores, para que sea entendible. Sí. Y uno elige ahí. Bueno, sí. Y entonces dice que las actividades del cierre de curso, dice que van hasta el 21 de noviembre al 3 de diciembre y del 28 de noviembre al 10 de diciembre en ciclo básico, no sé qué, y ahí son evaluados los alumnos. A partir de distintas pruebas.
Claro, los que quedaron con...
hacer el 4, tocarte la nariz...
Bueno, los que están con 4, con 5, los que no tienen aprobación de asignaturas tienen una etapa de AFE. No por los trenes, sino actividades finales especiales, que es lo que le va a complicar el mundial.
Si se llama AFE, va a salir bien.
Va a salir un monasterio. Sí, son actividades finales especiales que los van a dejar con mucho más clases y algunas pruebas extras del 10 al 17 de diciembre, por ahí.
Sí, dice que los que no aprueben la asignatura reciben una semana más de clase... Ahí esos son los que van hasta diciembre,
sí.
Se pierden en la primera semana del Mundial, y, lo ven ahí, ¿no? Con un corredor humanitario ahí, con televisor. Y dice que en esa instancia deben reformular lo que no estuvo acertado en su primera prueba. Ellos fueron los que no estuvieron acertados en su primera prueba. Para mí ese aprueba. Si un alumno hace ir a su primo, al primo medio traga, porque dice, ya el que tuvo mal, ya me di cuenta de que tuvo mal. Lo que no tuvo acertado era por tú y yo. Y acá lo traigo a él. Bueno, aprendió.
Hay una gestión ahí.
¿Qué, señor? Claro, aprendió, problema. Convenció al otro, no sé qué. Creo que cumple con los con 4 de los 7 pasos del Harvard, señor, de Charity Tisman. que es nuestra referente acá, es amplio y aventurero, o sea, se le ocurre, piensa fuera del tarro, ¿verdad? Sí, preguntarse.
¿Cómo solucionar esto?
Se pregunta, ¿puedo ser tan burro? ¿Voy a salvar yo esto? No, ya nada. Y ahí, ¡pumba! Trae al primo, llama al primo, ¿entiendes? Uh-huh. Construir explicaciones y entendimiento. Bueno, yo construyo las explicaciones y mi primo los entendimientos. hacer planes y ser estratégico.
Perfecto.
Tienes que calcular si tu primo va a estar libre, si ya salvó todo, qué le vas a dar, qué claro. le vas a pagar para eso, cuál va a ser la recompensa que va a tener, etcétera, ¿entiendes? Ser intelectualmente cuidadoso, bueno, ese no,
pero no tiene que cubrir todo.
No, todo no se puede. Buscar y evaluar razones, sí, ahí está. Buscar las razones que perdí fui yo, que soy un burro espantoso. Y ser metacognitivo, ¿qué no aprendí este mes? Y no aprendí nada, ahí está. ¿Y cómo no aprendí? Y porque estaba manoteándome el ganso. Muy bien, ahí metacognicio abundante. Y ya está. Y entonces yo lo pasaría, una autocrítica y metacognitividad extrema tiene eso, señor. Si el tipo dice, ¿cómo no lo aprendió? Bueno, ¿y cómo aprendió que no aprendió? Metacognillando. Hay que aprender que
cuatro,
no aprendiste.
4 de 7.
Estaba con una maestra, es una profe.
¿Y qué hizo al respeto? Lo que debió haber hecho el colorado de Facebook. Se sacó él, se echó. Y mandó un amigo traga, que va a otro liceo, y ya habrá cobrar en especie, a favores, bueno, en fin. Pero también aprendió a negociar, también aprendió a solucionar problemas lógicos con creatividad y todo eso que hay que hacer, señor.
Mira, el hijo de Andrea reaccionó rápido, dice, meta a estudiar, no quiere baja para no tener que ir en el mundial. Sobre todo el 5 de diciembre adelante, porque en realidad las clases terminan el 9, pero me parece que el viernes 2 que juega Uruguay ya no van, y la semana siguiente los que no tienen bajas no van la semana siguiente. O sea que van hasta el 1 de diciembre, me están poniendo los que tienen las materias todas altas van y hasta el 1 de diciembre. Lo demás se van a quedar del 2 al 17. Que es pleno mundial, dando más claro. Bueno, el mundial no es lo importante es que adquieran los conocimientos, si no es en diciembre.
Es el mundial,
es en febrero.
Es el fútbol, lo importante es el fútbol, que se le puede alcanzar la paz mundial, etcétera, señor, ¿verdad? Y entonces...
Sí, es muy mala la información, mareo. Mi hijo dice, tiene los parciales marcados y ahora no sabe qué hacer. Y le digo, tiene baja, no tiene... Entonces sabe lo que hacer, no tiene ningún cambio. O sea, la información es como la transformación educativa. Es dispersa,
bueno, es fragmentada, es un desastre. Es una linda pretemporada para el quilombo que va a ser el año que viene.
No hay exámenes en diciembre y los acompañan con esta trayectoria educativa. Y en febrero vuelven a clase temprano, a principios de febrero, para otra trayectoria, acompañamiento de trayectoria educativa. Y ahí irían al examen. O sea que no hay periodo de diciembre en algunas... Pero estoy leyendo yo ahora la circular sin entender mucho más que eso, ¿no? Examen de asignaturas pendientes de aprobación quedan para febrero, del 1 al 7 de febrero.
Ah, porque lo entiendan los guachos.
Sí, se los tienen que explicar.
Los padres no tienen que entenderlo. Nosotros ya terminamos el liceo. Yo no, pero la mayoría de los padres ya terminó el liceo. Yo ya pasé por eso, entendelo vos, guacho. ¿Entiendes? Y bueno, da, y después... que se maneje con esas angustias de septiembre. Ese es el mundo en el que vive, señor. Para mí está bien esto que está haciendo el codiciente. María la perdí. Y ahora te echan cuticular. Dale, lee. Interpretar rápido. Toda una cosa que me parece que los está preparando para el mundo de ahora, señor. El mundo de la incertidumbre y de los cambios vertiginosos.
Sí.
Bueno.
Lo que decía esta madre es que, claro, ya sabe que tiene todas altas y se como digamos, se descansó. Pero bueno, esto pasa habitualmente. Los parciales finales para los que tienen buena nota.
¿Se tomó el pelo a sí mismo?
No, son para adornarla. Dijo, ya está. Yo ya estoy.
Ah, entonces no es que se descansó en el lenguaje de ellos. Se descansó en el lenguaje de los adultos.
Nosotros no estamos.
Pelotudió.
Sí, se pelotudió. Pero bueno, ¿no? Hay que convencerlo de que va para aprender y tener más conocimiento, adquirir conocimiento, no solamente para el 7 u 8 de la nota, ¿no?
Y con plata, eso. ¿Cómo se lo convence?
Imagino que con extorsión. Y
que tiene que preguntarse. Hay que preguntarse todos los días. ¿Sabe quién es el mejor periodista de la vida de uno? Uno mismo. Estoy con el coso esto de Harvard, del coso de ser amplio y aventurero y preguntarse, señor. ¿Sabes qué? Yo me pregunto sin concesiones.
Pregunta fuerte.
¿Usted sería bueno en la autoentrevista esa de TV Ciudad?
No, me pregunto muy fuerte. No sería bueno porque me levanto y me voy. A veces me ha pasado. Me pongo tan contra las cuerdas lo fuerte que me pregunto que, bueno, me levanto, me voy de mi propia entrevista y ya te da. Y entonces ahí después es difícil rentablar el vínculo con uno mismo. O sea, por eso voy a Qatar a buscarme ahí. Sí. A ver si me. Porque capaz que en alguna de las veces que me pregunté mal y me levanté y me fui de la nota, arranqué derecho. Ella, terminé allá, señor. Y ya te preguntaste hoy, entonces, Uri. Y no vale preguntarse qué hago acá. ¿Cómo puedo hacer para no estar acá sin que me echen de mi casa? Esa pregunta no vale. ¿Tá? No,
lo que pasa es que mire lo que me cuenta Ali, cuando le habla al hijo de eso de aprovechar y preguntarse, va para su lado también, Darwin, porque el hijo dice que adquiere esa información mirando videos y está mirando fórmulas matemáticas para hacer cohetes en un juego.
¿Qué más querés?
Mira lo que
educación por proyecto.
YouTube. Esa es mi... proyección de educación para mi hijo hipotético.
Era su paradigma, se lo bloqueó su señora.
Se me lo bloqueó a mi mujer. No le cuente a mi mujer.
No.
Estuve diciendo esto, pero un error de ella educativo, la verdad, un error espantoso que va a pagar, por suerte lo va a pagar mi hijo hipotético. No lo voy a pagar yo. Ese error, o sea, sí, yo voy a pagar ese error en términos de sostenimiento, sí, y sostenimiento educacional, digamos, ¿no? O sea, sustento educacional, pagarle todo lo que sale de la educación, eso. Que no es gratuito, es obligatoria, pero no es gratuito un carajo.
Bueno, podría ser la opción pública, ¿verdad?
Pero tampoco es gratuita, la opción pública.
Tiene
cualquiera
su costo,
que tenga un hijo lo sabe, eso, si no, no es gratuita. De ninguna manera es gratuita, que va a ser gratuita. O sea, entra gratis, pero de todo lo demás no. Es gratis. Sí, el hipódromo también es gratuito. Y al final no tanto, el casino es gratuito. Sí, pero si querés divertirte entrar de verdad, y bueno, ahí tenés que comprar ficha. Señor. Entonces, bueno, vamos a y encontrar el problema e investigar. Eso es lo que hay que hacer. Encontrar problemas. Yo le agregaría a esto de encontrar problemas e investigar, en el caso local, digamos, en el caso uruguayo, encontrar problemas y no exteriorizarlos ante el grupo hasta que se tenga la solución, ¿verdad? Porque, como siempre decimos, el que encuentra problemas muy seguido, ¿qué es lo que le pasa? Pasa a ser el problema.
El problema. Se transforma en el problema.
Se transforma en el problema. Mirá,
ahí viene el problema.
Ahí viene el problema. No, porque hay pandamales. ¡Wow! ¡Qué problemático! ¿Qué es esto? ¿Y cómo solucionamos acá los problemas en este país? Echando al que ve los problemas. Mira, ya no hay más problemas. Ese que traía problemas todos los días, lo echamos. Y se terminaron los problemas, ¿no? Muerto el que ve los problemas, se acabaron los problemas. Esa es la del perro, sí. El perro rabioso del infierno, como se llama la última cepa de la Omicron, señor. Perro rabioso del infierno, se llama.
Se les acabó el abecedario griego y siguieron.
Se fueron directo a la metáfora del animal, perro rabioso del infierno que se come a los locos y le eche pare. Echa la nueva cepa, impresionante la nueva cepa, y tienen que ver a ver si compran vacuna o no para la cepa esa, señor. Pero es una cosa de loco. Bueno, dice...
Hay un montón de docentes con los problemas que tienen. Ni siquiera sabemos, estamos al borde del ataque de nervios, ni siquiera sabemos la elección de horas. Ahora cambiaron los criterios de lo que pasa en diciembre. Sí, fue muy, muy sobre la fecha. Muy arriba, empezando el Mundial, les tiraron todo esto a los docentes de cómo calificar, qué criterios tener. De eso se están quejando.
Por eso tienen que hacer el corredor humanitario. Es humanitario para ustedes también el corredor.
Tómenlo como un corredor.
Claro, ya también.
Mira acá, Ibis que trabaja.
Corran por ahí lo más rápido que pueda, aléjense de los problemas y más o menos.
¿Cómo ve esta intención que tiene esta oyente que trabaja en un liceo? Dice, estamos informando a las familias en el liceo donde trabajo con el lenguaje adecuado para que lo entiendan y no vea confusión.
¿Cuál es?
¿Usted cree que este esfuerzo es válido? ¿Vale la pena?
¿El lenguaje adecuado?
Sí, para la familia, porque es cierto. Hay que informar a la familia.
¿Para qué?
Yo qué sé, ¿para qué? Lo que pasa es que algunos tienen el comunicado con la circular. No entendemos nada de las circulares. Esas, las circulares remiten a un plan 2006, remiten a otro plan, a otra resolución.
Tiene que traducir. No, sí, traduzca ahí, claro, sí. Pone fácil, cuatro baja, no sé qué, tiene que poner ahí como esquematizado, señor, con dibujito. Eso es lo que está diciendo, con dibujito. Si lo hace con dibujito, lo atiende todo. Cuatro baja y cruz, ¿entiende? No, ese no. Cuatro baja, flechita que pasa, verde. Cinco baja, cruz.
Por ejemplo, el bachillerato adulto se aprobaba con 6, y entre 6 y 7 ibas a examen, ahora se exoneraba con 8, ahora se exonera con 6. Dice acá una docente.
Mazzini dijo que es una falta de respeto para los docentes, señor. Ajá. Una falta de respeto para los docentes que le hizo todo esto de lo de que se tienen que quedar con los burros. No quieren quedarse con los burros. Tenés razón ahí también un poco. Te perdés el verano con los robos, esto. Con los burros chicos, esto. Y dice que FENAPE rechazó completamente la decisión. El cambio radical de la regla de evaluación a un mes de finalizar las clases desestabiliza la planificación docente. Aplicar un criterio de pandemia en tiempo de normalidad perjudica directamente al estudiante en desmedro de sus aprendizajes. Dice. Bueno, pero los aprendizajes no van a cambiar igual.
No, claro.
Eso no, los aprendizajes. Me parece que está bien la parte esa que dice, nos enquilombaron todo. Ya la parte, como siempre, la parte en la que empiezan a hacer como que defienden al alumno, nunca está del todo sólida. Digamos, ahí es donde se da cuenta, y él es como la parte infantil en la que dice, corredor humanitario o alguna cosa de esa, no sé qué. Ahí se empieza como a diluir la solidez que pueda tener un reclamo que los involucre directamente, digamos, ¿verdad? O sea, es vos, nos encarajinaron todo esto, no sabemos ni para dónde disparar, eso está bien, eso tiene sentido. Ahora ya, esto va a perjudicar a los cosas, estamos defendiendo a los alumnos. No están defendiendo nada. No defiende nada. Ya podríamos sacarnos esa, digamos, como convención innecesaria, cuando ya sabemos que no funciona así, señor. Está bien, que defiendan su propio bienestar en su trabajo, está perfecto, señor. Es lo que supone que tiene que hacer uno.
Para todos los que están en el sistema educativo, cualquier plan o idea que tienen, siempre el fin último es lo mejor para los estudiantes y la mejor preparación, adquisición de conocimientos, ¿no? Eso está claro.
¿De quién?
Entonces, ¿por qué hablo? Y parece que Ricardo mira el cielo como Lady Di.
¿De quién? Pero si nadie sabe qué es lo mejor para los alumnos. Nadie sabe, señor. No hay nadie que tenga más o menos.
Nadie entiende, porque ahora de Utu me dicen, no es así. Era una docente la que me escribió de Utu, la conozco. Y otra dice, no es así, no están los documentos que cambió eso del 8 al 6, pero no sé, yo qué sé, sabrán en Utu.
Corredor humanitario y fútbol.
Mañana
deja que el fútbol se encargue, el fútbol va a traer la paz mundial.
No toquen nada.